Y ahora seguimos en Revista de Economía hasta las 11 de la noche. Nuestra sección a fondo va a abordar hoy el tema de cooperación y desarrollo, cuestiones a las que venimos dando bastante cobertura en nuestro programa y de las que seguimos hablando esta noche con los catedráticos Antonia Calvo de la UNED y Rafael Cortiña de la Universidad Complutense. Rafael Cortiña es también presidente de la Sociedad de Economía Mundial. Esta sociedad edita la Revista de Economía Mundial REM, cuyo próximo número, el 5, se va a centrar de forma monográfica en la cooperación al desarrollo. Muy buenas noches a los dos y gracias.
Buenas noches.
Pues yo creo que como introducción al tema que vamos a tratar esta noche en Revista de Economía sería interesante que Rafael Martínez Cortiña nos explicase el contenido de este número monográfico y sobre todo los temas más importantes a los que se les ha dado importancia en este trabajo.
Este es un número monográfico sobre cooperación al desarrollo. Es una decisión de Consejo de Redacción de la Revista de Economía Mundial. La Revista de Economía Mundial la publica la Sociedad de Economía Mundial, y este Consejo de Redacción pues ha considerado que había que dedicar una serie de números a temas monográficos. Ha habido ya un tema sobre la economía del siglo XX que coordinó el profesor Varela Parache. Ha habido un número 4 que fue sobre comercio y medio ambiente, que coordinó el profesor Fontela. Y este es el próximo número que va a aparecer pues dentro de unos días, unas semanas, que es sobre cooperación al desarrollo, que coordino yo. El tema de cooperación al desarrollo es un tema que ha tenido muchas vicisitudes a lo largo de los últimos decenios. Entonces, en este número lo que pretendemos es analizar aquellos aspectos básicos de cooperación al desarrollo, teniendo en cuenta que la cooperación al desarrollo hay que partir de la idea de que esa cooperación es dentro del sistema vigente, del sistema capitalista. Es decir, una cooperación al desarrollo parte de la base de que hay un sistema, que es el sistema capitalista, y lo que se trata es, con ideas ya que vienen ya de bastantes años, que los países más avanzados, los países con mayor nivel económico, ayuden, y ahí viene todo el tema de ayuda al desarrollo, a los países que tienen menor nivel económico. En consecuencia, pues hay 6 colaboraciones de expertos en distintas materias sobre cooperación al desarrollo. Comienza con la del profesor Alonso, que hace un análisis sobre los últimos 40 años desde el punto de vista doctrinal y pragmático de lo que ha pasado, de los resultados un poco decepcionantes que se han alcanzado. Él habla, y yo creo que muy, muy acertadamente, de la fatiga por parte de los donantes, pero también por parte de los receptores de ayuda, pues no es que haya fatiga, es que hay un desencanto porque los resultados no son nada positivos. Yo diría más, si uno analiza qué se vislumbra cara al futuro, la verdad es que uno tiene que ser francamente pesimista. Es decir, el tema es realmente muy preocupante. Para mí, personalmente, es el reto más importante con que se enfrenta la humanidad en el siglo que acaba de comenzar. Juega un papel muy importante en esta cooperación al desarrollo los organismos internacionales, verbi gracia el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, cuyo trabajo es de la profesora Calvo, aquí presente, y que yo ya no digo nada porque ella ya...
No lo explicará ella.
El tercer trabajo que se publica es del profesor Ángel Viñas. Él habla de la política de desarrollo comunitario en el umbral del siglo XXI. Ángel Viñas pues ha sido director general hasta hace muy poco tiempo de la Comisión Europea. Es un experto en estos temas. Vincula mucho la cooperación al desarrollo y la ayuda al desarrollo con el tema de la democracia. Es decir, hay una vinculación. Es un tema básico dentro de lo que es la política de la Unión Europea. Él es el que la ha hecho, el que la ha vivido, y realmente pues me parece que es del máximo interés, entre otras razones porque la Unión Europea es el primer donante. El conjunto de los 15 países europeos constituye el primer donante del mundo. Por lo tanto, su política marca mucho la política de la cooperación al desarrollo. El cuarto artículo es sobre el papel de las ONGs, las ONGs del desarrollo. El autor es el que fue presidente de la Confederación, que tiene una gran experiencia. A mí me parece que el papel de las ONGs es, lo digo sinceramente, fundamental, básico, porque al fin y al cabo la ONG no es ni más ni menos que una representación de las sociedades civiles de los países de mayor nivel económico. Las ONGs, pues muchas veces son objeto de críticas porque tienen peticiones que se enfrentan con los gobiernos, lo cual es, yo creo que lo más normal, si no, no cumplirían su papel. Pero a mí me parece que las ONGs han jugado, juegan, y estoy seguro que van a seguir jugando un papel fundamental. Bueno, uno de los temas importantes de la cooperación al desarrollo es el tema de la deuda externa, un tema que ya se remonta a prácticamente 20 años, y que, seamos sinceros, el tema de deuda externa está vigente en estos últimos 20 años. Yo diría, está más agravado, es decir, la deuda ha aumentado para los deudores. Los acreedores hemos sido, a través de distintos mecanismos financieros y de otro tipo, pues digamos que absorbiendo el problema. Pero el tema de deuda es básica. Bien, el que escribe sobre este tema es Jaime Atienza, que es un economista que ha estado primero en Manos Unidas, después estuvo en Cáritas, a quien conozco personalmente muy bien, y que se ha especializado y que tiene un libro agotado, que se llama Deuda externa y pueblos del sur. Es un libro ya con lo joven que es, un libro ya tradicional y clásico. Y por último, el último artículo, el sexto, es sobre un tema que se ha puesto de moda, es decir, se ha puesto de moda en España, no en otras zonas del mundo, que es el tema de los microcréditos, las microfinanzas. La autora de este trabajo es la profesora Lacalle, de la Universidad Alfonso X el Sabio. La profesora Lacalle hizo su tesis doctoral sobre microfinanzas. Yo fui el presidente de su tribunal, y tengo que decir que me causó una magnífica impresión. Su tesis me parece un trabajo muy serio, una magnífica investigación. Se ha especializado en ese tema, y nadie mejor que ella para escribir. Tengo que decir que es que ahora hay un montón de gente, no en la Universidad Complutense, en muchas universidades, que están haciendo trabajos de investigación, que están haciendo tesis sobre este tema. Es decir, se ha convertido en el tema de moda, o lo que a mí me parece, porque yo lo digo por las peticiones que tengo de dirigir trabajos o dirigir tesis doctorales, este hoy es el tema de moda. Entonces, esto hay que tratarlo, creo que es un artículo francamente bueno. Y por lo tanto, se trata de dar una visión general de distintos temas vinculados a la cooperación al desarrollo.
Sí, desde luego la contribución de este monográfico, que recordamos es cooperación al desarrollo, parece muy interesante en esta materia. Antonia Calvo, un poco también por alusiones, Rafael Martínez Cortiña ha comentado que usted tenía un artículo dedicado a los organismos e instituciones que canalizan estos programas de cooperación y desarrollo. Primero, me gustaría que nos explicase muy brevemente qué tipo de ayudas son las que se canalizan a través de esos organismos y el papel de los organismos.
Bueno, casi voy a empezar por la segunda parte, el papel de estos organismos. El papel de los organismos internacionales en la cooperación al desarrollo ha ido evolucionando a lo largo de los años a medida que se ha ido comprendiendo la complejidad del proceso y que se ha ido comprobando y evaluando la eficacia de las estrategias o la falta de eficacia de las estrategias. Así, desde los años 50 y 60, debido quizá a la reconstrucción de las economías, a la emergencia de los países en desarrollo en la economía internacional, los organismos internacionales dedicados a la cooperación al desarrollo, fundamentalmente el Banco Mundial, y desde los finales de la década de los años 50, los bancos regionales de desarrollo, se han centrado sobre todo en las inversiones en capital físico e inversiones en infraestructuras. Digamos que este segundo aspecto, las inversiones en infraestructura, no se ha abandonado. En realidad, fundamentalmente los bancos regionales de desarrollo se dedican a apoyar los programas de infraestructura en países en desarrollo, sobre todo para facilitar que la reconstrucción económica o el crecimiento económico de estos países se vea facilitado por las buenas infraestructuras que hay en estos países. La década de los años 70, sin embargo, el apoyo o la ayuda al desarrollo se centró sobre todo en el objetivo del crecimiento económico de los países con menor nivel de renta. En la década de los años 80, quizá influido fundamentalmente por la crisis de la deuda externa, por la crisis económica internacional de principios de esa década, por lo menos del año 80-81, más las experiencias que había de África subsahariana, de Asia y de América Latina, el apoyo al desarrollo se fundamentó sobre todo en el objetivo de la reducción de la pobreza. Todo esto, como digo, apoyado en las experiencias que se estaban evaluando con la ayuda al desarrollo de estos organismos internacionales. En la década de los años 90, el objetivo de estos organismos se ha centrado sobre todo en una expresión nueva que ha aparecido en la literatura económica, que es la buena gobernanza. es decir, cómo las instituciones o cómo los gobiernos utilizan sus poderes para gestionar. Eso es la buena gobernanza. Y sobre todo para garantizar que se realizan los objetivos que se prometen y para los cuales, si en el caso de la ayuda en la cooperación al desarrollo, se reciben estas ayudas. Sin embargo, ya en los últimos años, a partir, digamos, del año 2000, del año pasado, o quizá un poquito antes, de finales de la década de los 90, el objetivo de la ayuda al desarrollo se ha apoyado sobre todo en lo que se entiende como desarrollo integral. Es decir, incluye ya variables no solamente puramente económicas, sino variables de carácter social, política de medio ambiente, mejora de las condiciones democráticas de los países, de la justicia social, etcétera. Es decir, que incluso estos objetivos de desarrollo que se aplican a las ayudas a los países en vías de desarrollo también incluirían, en mi opinión, al funcionamiento de los países, de algunos países que se consideran desarrollados. Lo que tengo que, contestando ya la primera parte de su pregunta y en referencia a mi colaboración en el número 5 de la revista de Economía Mundial, tendría que decir que los organismos internacionales a los que yo he hecho referencia a mi colaboración se refieren fundamentalmente al Banco Mundial, que desde su fundación estuvo dedicado a la reconstrucción de las economías, pero después ya se orientó más a la cooperación al desarrollo de los países con menor nivel de renta. El Fondo Monetario Internacional, que desde sus orígenes no ha tenido esa finalidad de cooperación al desarrollo ni de ayuda al desarrollo, ha retomado este objetivo en la medida en que ha dejado sus objetivos básicos, que era la financiación de los desequilibrios de pagos, en la medida en que ha dejado de ser el vigilante y el garante del sistema monetario internacional. El Fondo Monetario Internacional, desde mediados de la década de los años 90, en concreto del año 1996, en colaboración con el Banco Mundial, que eso es muy importante, ha lanzado una iniciativa en apoyo para apoyar, digamos, a los países con menor nivel de renta, lo que se llama la iniciativa IPIC, para los países más fuertemente endeudados, iniciativa que en el año 99 se ha relanzado con mayor fuerza y está orientado a determinados países, a países seleccionados para el apoyo financiero en solo determinados países y que además cumplan determinadas condiciones, la condicionalidad clásica y tradicional de los organismos internacionales. Los bancos regionales de desarrollo, si recuerda el profesor Martínez Cortiña, en esta colaboración no lo he tratado porque yo ya había colaborado en el número 4 de la revista con estos organismos. Entonces ya hablando un poco en el número 4 de la capacidad que tienen estos organismos para financiar el desarrollo de sus regiones. El Banco Asiático de Desarrollo en la región asiática, Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina y el Banco Africano de Desarrollo en el caso del continente africano. Y finalmente mi colaboración o mi aportación sobre los objetivos de los organismos internacionales en la cooperación al desarrollo he incluido también a la Unión Europea. La Unión Europea considerada como una agencia bilateral y como una agencia multilateral. Es decir, una agencia bilateral que negocia, porque el apoyo financiero no se negocia. La Unión Europea concede apoyo financiero, pero no lo negocia con los países receptores, sino que, digamos, concede ayuda. Pero también se la puede considerar una agencia multilateral, en mi opinión, porque la Unión Europea es un conjunto de países que además tienen individualmente una política de ayuda o de cooperación al desarrollo. Es decir, lo he considerado en los aspectos. Y luego otro aspecto también de interés que a mí me parece bastante interesante y es que la Unión Europea, digamos, tiene una responsabilidad menor en lo que es el problema de la deuda externa de los países endeudados que reciben apoyo financiero para recomponer su situación. Lo digo porque en la medida en que la Unión Europea concede donaciones, no préstamos con su servicio correspondiente de amortización y pago de intereses, pues está como más libre de la responsabilidad que tienen los países más endeudados para hacer frente a sus obligaciones y para decir, estamos en una situación muy mala, pero la Unión Europea no tiene ese tipo de responsabilidad. Bueno, eso es lo que yo he querido destacar en mi artículo, mi colaboración en el número 5 de la revista. Y me parece que al final pues también hice una especie de crítica de la situación de los organismos internacionales cuando, a pesar de los años transcurridos de cooperación al desarrollo y de ayuda a los países más endeudados, pues se ha incrementado el número de personas, el número de habitantes que viven con menos de un dólar al día. Y no solamente eso, que desde mediados de la década de los años 80, a aproximadamente hasta mediados de la década de los años 90, la renta por habitante de los países con ingresos medios se ha reducido aproximadamente, según datos del Banco Mundial, en un 0,7% anual. Y de los países con menor nivel de renta, los más pobres, se ha reducido en un 1,4% anual. Eso nos estremece un poco, en la medida en que estos países están recibiendo ayuda exterior, porque no tienen ahorro interno para financiar sus necesidades, están recibiendo ayuda exterior y, sin embargo, son cada vez más pobres. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Quién falla? ¿Fallan los donantes? ¿Fallan los receptores? Bueno, yo creo que fallan los dos, francamente.
No sé si Rafael Martínez Cortiño está de acuerdo. En la visión pesimista, desde luego, ya lo he dicho al principio.
Bueno, es un tema muy polémico. Yo, claro, lo que voy a expresar es mi opinión. Yo creo que el tema es que si algo hemos sacado, si hemos sacado una lección de la experiencia, es que toda la ayuda al desarrollo, sea país a país, sea de organismos multilaterales, siempre se ha hecho en una posición asimétrica. Quiere decir que se ha mirado más lo que el donante consideraba que tenía que hacer el receptor. No digo que se le haya impuesto, pero en cierta medida no se le ha oído al receptor de cuáles son sus necesidades, qué es lo que quería, etcétera. Se ha visto más la cooperación desde el donante, que además es así como una postura oficial, una postura que es la que se ha mantenido. Bien es cierto que hay un informe del CAD, el CAD es el Comité de Ayuda al Desarrollo de los Países de la OCDE, de 1997, que ya hace un planteamiento distinto. Sin embargo, con toda sinceridad, los países donantes, como por ejemplo España, todavía siguen con una filosofía que yo creo que ya ha demostrado su ineficacia. Bueno, ¿quién es el culpable? Pues claro, todo depende, como cualquier fenómeno socioeconómico, el punto de vista como se analice. Es decir, lo que nosotros, los catedráticos de estructura, decimos la posición estructural. Entonces, cualquier fenómeno se puede ver o positiva o negativamente. Lo que no cabe duda es que los resultados están ahí. Es decir, cuando uno analiza datos nada sospechosos, sean del Banco Mundial, del Atlas del Banco Mundial o del World Economic Indicators, o los datos del informe de desarrollo humano, bueno, las cosas van empeorando a una velocidad realmente impresionante. La profesora Calvo ha dado unos datos, pero yo un artículo que acabo de escribir para otra revista, he recogido los datos y es que los mire uno. Índice de analfabetismo, personas con menos de un dólar. Bueno, son millones de personas y cada vez hay más. Es decir, la brecha va aumentando. Con lo cual, pues ha fracasado la cooperación al desarrollo. Claro, también tengo que decir, porque no lo hemos citado, y lo digo con toda objetividad, que por parte de los donantes, claro, están cambiando los criterios, están exigiendo nuevos condicionantes y creo que está justificado, porque no nos engañemos, hay corrupción, hay corruptela y más de la que uno quisiera, es tremendo. Porque claro, se encuentra uno países en que hay un empobrecimiento generalizado de la población, pero determinados grupos, determinadas personas, al mismo tiempo se están enriqueciendo. Es decir, ahí hay un tema realmente muy, muy delicado. Se han hecho estudios sobre la corrupción, se han estudiado pruebas económicas y sucede que la corrupción, en sus distintas manifestaciones, que son múltiples, pues sucede que desgraciadamente la corrupción en términos porcentuales es mucho mayor en los países subdesarrollados que en el mundo desarrollado, porque el mundo desarrollado, y ahí está vinculado al tema de la democracia, al tema de la gobernabilidad, que se llama, es decir, esos temas efectivamente no son exclusivamente económicos, pero están íntimamente relacionados. Lo único que yo puedo concluir, para no alargarme más, porque ya digo que ese es un tema que podríamos estar hablando mucho tiempo, es que después de 40 años de experiencia, los resultados son estos. Algo se ha hecho mal. Yo estoy de acuerdo con la profesora Calvo que dice, algo se ha hecho mal, y lo hemos hecho mal los donantes, y lo han hecho mal también los receptores. Pero que si esto continúa así, yo sí he escrito, y lo sigo diciendo, esto tiene un límite, es decir, esto no puede continuar este gap infinitamente. Es decir, no sé si puede durar 10 años, 15 años, no lo sé. Pero con toda sinceridad, es que por pura racionalidad. Es decir, esto no puede estar continuando porque, claro, si hoy somos 6.000 millones de seres humanos y de esos 6.000 millones voy a ponerme en el mejor de los casos. Vivimos bien, sin, vamos, sin problemas de hambre, etcétera, sin problemas, sin atender las necesidades mínimas. ¿Qué voy a decir? 1.200 millones, voy a poner. Y 4.800. Tienen una serie de problemas de subdesarrollo, porque ahora se ha impuesto el término de erradicar la pobreza. Bueno, la pobreza es una manifestación del subdesarrollo. Pero bueno, y si esto va aumentando, si cada vez aumenta más ese número, bueno, pues que no nos extrañe que pues pasen las cosas que pasan, que la gente pues quiera emigrar y que se juega la vida. Pues es que esto es la consecuencia, es el resultado. Entonces, ya puede usted poner murallas, ya puede usted poner lo que le dé la gana, que esa gente que se muere de hambre va a atravesar, va a pasar lo que sea, lo que los obstáculos que sean, porque lo que quiere es vivir. Entonces, ahí está el gran reto que tiene la economía mundial. Es un reto que de verdad me parece que es el más importante con diferencia de cualquier otro.
¿Y qué sugerencias, Juan Antonio, acabo de interrumpir, qué sugerencias dan ustedes?
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, no se puede mantener una bipolarización de la economía mundial, o del estatuto de los países de que forman parte de la economía mundial. No se puede mantener una parte de países que viven en la opulencia, viven muy bien, tienen todas sus necesidades cubiertas, y una parte del mundo que vive en plena pobreza y en miseria. No solamente que vivan con necesidades y escaseces, es que viven en la miseria, con enfermedades y con no llevarse, no poderse llevar nada a la boca ni a los hijos. Eso no se puede permitir. Pero ya no es que no lo podamos permitir desde los países desarrollados, es que los propios países que están en situación, la gente que vive en esa miseria, tiene que presionar forzosamente sobre los países que viven en la opulencia. Es decir, esa bipolaridad es imposible que se pueda mantener. Entonces, naturalmente, como dice el profesor Martínez Cortiña, la presión de la emigración no puede ceder mientras exista esa separación tan fuerte. No puede ceder. Y además, los países desarrollados y los organismos internacionales encargados, digamos, de la canalización de la ayuda, tienen que hacer algo.
¿Y qué orientación podrían tener a partir de ahora?
Si me permite, por ejemplo, le pongo un ejemplo muy, muy claro. Y esto ya sé que a algunos no les va a gustar. Por ejemplo, nosotros vivimos en Europa y en Europa tenemos la Unión Europea. La Unión Europea, desde que se creó, desde el Tratado de Roma del 57, por tanto estoy hablando prácticamente medio siglo, el último medio siglo, la Unión Europea, que es muy liberal en el sector industrial, en el sector, bueno, estos servicios, nota, es digamos semiliberal, en el sector primario es súper proteccionista. Bueno, esto, ¿qué es lo que significa? Vamos a ver, si uno va a los países desarrollados, y no quiero citar ninguno por oportunismo, son países que dependen de sus exportaciones fundamentalmente, que es lo que producen, es decir, la agricultura, la pesca, el sector, lo que se llama sector FAO. Claro, si resulta que donde los grandes mercados son proteccionistas, con subvenciones, con unos programas que cuestan un montón, bueno, le estamos quitando la comida, que la comida de aquella gente es poder vender. Es un caso concreto. Entonces, en la última reunión que hubo de la OMC en los Emiratos, recientemente celebrada, bueno, pues hay una petición constante de los países productores que, hombre, mire usted, olvídese del proteccionismo, deje usted de proteger a los productos primarios. Pero, bueno, entonces empieza ya con los argumentos de que yo sé que esto, claro, esto puede afectar al que vive aquí, vive de la agricultura, y dice, no, yo quiero la subvención. Pero mire, hay un caso, claro, ¿qué sucede? Que estas las subvenciones, lo que provocan muchas veces es, pues, un exceso de producción en algunos productos determinados. Es decir, se empiezan a plantar árboles, y no quiero salir de España, pues de una manera, y entonces aumenta la producción. ¿Por qué? Porque está subvencionada. Pero ojo, eso le está usted quitando posibilidades. Y digo un tema concreto, y como eso podría decir muchos más. Entonces, claro, es un tema muy complejo. Este es un tema que tiene muchas facetas. Pero lo que no cabe duda es que los resultados. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que se puede hacer es primero cambiar de actitud. Yo creo que lo primero es escuchar a los que van a recibir la ayuda. Hablar con ellos, hombre, no a cualquiera. Escucharles y saber qué es lo que necesitan. Y después, si usted me apura, yo diría que hay un tema polémico. ¿Cómo podemos empezar? ¿Con el tema de infraestructuras, mejora industrial o con lo que se llama el desarrollo humano? Es decir, ¿qué es el desarrollo humano? ¿Es agua potable? es sanidad, es educación. Claro, si la ayuda va encaminada a esas actividades, estamos hablando de desarrollo humano. Si la ayuda se encamina pues a donaciones o a créditos con bajo tipo de interés para el desarrollo industrial, que yo no digo que yo como economista cómo voy a ser contrario, pero me parece que el tema del desarrollo es mucho más amplio, mucho más complejo que el puro crecimiento económico.
El debate es cómo canalizar ese desarrollo, claro. Ayuda económica, ayuda humana o desarrollo humano, liberalización del comercio. Antonia,
claro. Es que lo que ha citado el profesor Martínez Cortiñá con toda razón es el proteccionismo que mantienen los países desarrollados, especialmente las barreras que impone la Unión Europea al acceso al mercado. No solamente la Unión Europea, también está Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, todos los países industrializados tienen sus barreras de acceso o sus obstáculos fuertes de acceso, lo que se llama el acceso al mercado, que fue aprobado en la ronda uruguaya. La facilidad de acceso al mercado de las exportaciones de bienes y servicios de los países en vía de desarrollo. Y no se ha cumplido, que ha sido una de las principales quejas por las cuales los países en vía de desarrollo se oponían a la convocatoria de una nueva ronda, la ronda del milenio famosa. Uh-huh. ¿Por qué vamos a convocar una nueva ronda si no se han cumplido los principales objetivos que se habían acordado en la ronda Uruguay, uno de los cuales nos afectan fundamentalmente a los países con menor nivel de renta, que es el acceso a los mercados? Y eso obviamente es un tema pendiente muy importante, que al parecer está en vías de solución y por lo menos en vías de concordancia con los intereses de los países en vías de desarrollo. Pero hay también otros motivos, que algunos se han citado ya, sobre las dificultades que hay para que se resuelvan esta incompatibilidad de la ayuda con el progreso de los países en vías de desarrollo, los países con rentas más bajas. Entonces, en mi opinión, desde luego, existe una falta de coherencia en la ayuda. Hay ayudas que se solapan por distintos organismos internacionales o distintos donantes o países individuales, ayudas bilaterales. Se solapan, es decir, los países con menor nivel de renta están recibiendo ayudas por distintos orígenes. Esos distintos orígenes van, pongamos por caso, a financiar la mejora en la educación. ¿Qué ocurre? Que los países receptores de esa ayuda, después de empezar a recibirla, se dan cuenta que con esa ayuda pueden financiar las líneas de política de investigación que ellos podrían tener programadas como condición para la recepción de esa ayuda por parte de los organismos internacionales. ¿Qué sucede? Que dejan de presupuestar esa política de la educación. Por ejemplo, pongo un ejemplo, puede ser política de sanidad, política de agua potable, etcétera. Entonces dejan de rubricar esa política. ¿Qué ocurre? Que son países dependientes de la ayuda al desarrollo. Se convierten en países dependientes de los donantes. Pasa, por ejemplo, con los resultados de la ayuda de la Unión Europea a los países ACP. Pues un fracaso total. Y sin embargo, la Unión Europea ha canalizado importantes ayuda financiera a los países ACP, a los países más pobres. Bueno, pues estos países se dan cuenta que no han mejorado su nivel de renta ni su situación de infraestructuras con la ayuda que ha recibido la Unión Europea. ¿Por qué razón? Porque han sustituido sus obligaciones de política interna por la ayuda. Se han hecho países dependientes de la ayuda externa. Y eso ocurre con los países ACP y ocurre con países de África subsahariana ya comprobado. Por eso digo que es que el problema de la cooperación al desarrollo y de la ayuda externa para los países receptores es muy complejo. Es muy complejo. Hay que concienciar a estos países para que sigan siendo responsables con sus políticas a pesar de recibir la ayuda al desarrollo. Pero eso es difícil porque es una cuestión de filosofía y de mentalidad en el funcionamiento de estos países. Como decía el profesor Martínez Cortiña, y como yo he oído en otras ocasiones, pues a lo mejor reciben la ayuda y el ministro de Finanzas, pues si está negociando la ayuda en Estados Unidos, pues se hace, se da él una alegría comprándose algo con esa ayuda, digamos, sin poner ningún ejemplo concreto porque resultaría muy asombroso.
Y además porque muchas veces supongo que los objetivos humanitarios y de desarrollo se confunden con los objetivos políticos, estratégicos y económicos tanto de los países donantes como los receptores. No tenemos mucho más tiempo. Rafael Martínez Cortiña, Antonia Calvo, muchas gracias por habernos acompañado en Revista de Economía. Seguiremos hablando de estas cuestiones en otras ocasiones.
Muchas gracias a todos. Buenas noches.
Muchas gracias.